El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos lo más importante de la actualidad deportiva y nos paramos en algunos detalles importantes. Parece que se están acabando las ligas, pero en realidad queda muchísimo deporte. Por ejemplo, tenemos ya tenistas españoles jugando en Roland Garros. Tenemos a un español líder en el Giro de Italia. Tenemos al Real Madrid de baloncesto en Belgrado preparando el partido del jueves contra el Barça en las semis de la Euroliga. En fin, mil y una cosas que contarte. Lo primero que hacemos es intentar ordenarlas, Rodrigo y yo, como cada día a esta hora, en los titulares. Ya un día menos para que Mbappé anuncie su futuro.
La temporada acaba el sábado en Francia, el Madrid espera un gesto, faltan 11 días para la final de París y después podría producirse la escenificación del acuerdo más esperado de los últimos años. Mbappé se reúne hoy con sus padres, que son sus agentes. El Madrid le ofrece 5 temporadas y lo quiere convertir en el futbolista mejor pagado del planeta. Y hoy ha estado en Madrid el emir de Qatar, que ha recibido las llaves de la ciudad de manos de un rojiblanco, el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Buenos días, alcalde. Pregúntele por Mbappé, a ver.
Mbappé. Me ha dicho que viene hablando.
El emir cena esta noche en la Casa Real y allí podría coincidir con Florentino Pérez. Pero antes de Mbappé, el Madrid tiene en el horizonte el Betis y el Liverpool. Álava ya está listo para los dos partidos y los Red juegan esta noche en Southampton. Si ganan, se quedan a un punto del City y seguirán aspirando a la Premier. Klopp va a reservar a Salah y a Van Dijk.
Tranquilidad total en el Atlético de Madrid antes de asaltar esa tercera plaza en Anoeta.
Último día libre de la plantilla rojiblanca. Con Dogbia se va a perder el cierre del campeonato por sanción. El Cholo recupera a Lodi y estará atento a la evolución de João Félix por si el portugués puede despedir la temporada sobre el campo. Valora la campaña del Atlético un Atlético. Juanfran Torres.
Después de tantos años hemos puesto el nivel tan alto que ahora se exige al Atlético de Madrid estar entre los mejores o ganar un título por temporada y eso no es nada fácil y parece que cuando se gana un título parece que no ha sido una buena temporada, pero para mí el meternos en Champions es algo muy importante.
Y en Italia el director deportivo rojiblanco, Andrea Berta, ha avisado de que este verano no habrá grandes fichajes.
Mañana se va a jugar en Sevilla la gran final de la Liga Europa.
En track de Frankfurt, Glasgow Rangers, y la noticia no está en el campo sino en las calles de la ciudad, están llegando decenas de miles de hinchas de los dos equipos. La previsión es que se den cita a 100.000 escoceses y 50.000 alemanes. Ojo a las declaraciones del comisario de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Juan Carlos Castro.
Es una barbaridad. Son unos datos macro, evidentemente, donde intentamos lógicamente controlar, pero somos conscientes de que no vamos a controlar nada.
España, nuestra selección sub-17, se está estrenando en el europeo que se juega en Israel.
El combinado de Julen Guerrero juega desde las 7 contra Turquía. Presencia madrileña de jugadores como Boñar del Atlético de Madrid o Álvaro Gines del Real Madrid. De momento empate a 0 y el viernes nos medimos en el segundo partido de la competición a Bélgica.
Según el diario El Confidencial, Rubiales espió a Ganzo.
Hoy el medio digital publica que la Federación encargó a una empresa de detectives el espionaje del presidente de la AFE, David Aganzo, en 2019. Según el Confidencial, la Federación utilizó una empresa inmobiliaria como pantalla para ocultar su participación. El sindicato anuncia medidas legales. La Federación sostiene que es otra información sin contrastar.
Y desde el fútbol más modesto de Madrid nos llega esto. Hay clubes que están muy enfadados con las sedes únicas de los playoffs.
La Federación ha instaurado estadios fijos para la disputa de las fases de ascenso de las diferentes categorías nacionales. Se queja en el partido de la una Juan Alarcón, presidente del Navalcarnero, que tendrá que jugar contra el Ceuta en Alcoy.
En mi opinión, pero vamos, me parece una ruina para los equipos modestos. Es importante. Me parece inaudito que los equipos modestos tengamos las limitaciones que nos están poniendo. Encima nos van a ir a jugar un playoff a Alicante. Fíjate, en Alicante un Ceuta Navalcarnero o un Rayo Cantabria, no sé quién es inaudito. No tiene por dónde cogerse, yo creo.
Bueno, si hablamos de baloncesto, hay que saber que el Real Madrid ya está en Belgrado.
El jueves, semifinal de la Euroliga contra el Barça, Carlos Alocen, única baja blanca, Rudy está bien y se ha subido al avión. Es la séptima Final Four de Pablo Laso en 11 temporadas. Después del último mes de competición, el Madrid vuelve a contar como candidato.
Nosotros nunca hemos dejado de creer que éramos candidatos para ganar la Euroliga. Yo no tenía la sensación hace un mes que estábamos tan mal. Ahora es cuando el entrenador tiene que tocar las teclas justas, porque el equipo ha sido capaz de llegar al momento importante de la temporada con lo que tú me decías, una sensación muy buena. Yo no soy tan optimista, pero sí es verdad que el equipo en el último mes ha competido muy bien.
Más cerca, el Fuenlabrada trabaja ya en un nuevo proyecto en la ACB. Su director deportivo, Ferran López, promete un equipo para no sufrir.
Tenía trabajo hecho en dos ligas diferentes, creo que la LEP ya lo vamos a apartar. Ahora es mi momento, ¿no? Voy a intentar, sobre todo, decirle a la afición que voy a intentar hacer el mejor equipo posible para que no suframos tanto como este año y que se sientan orgullosos de su equipo, y que voy a dejarme el alma para que tengamos el mejor equipo posible.
Venga, más cosas importantes. En tenis, la Armada se prepara ya para la cita grande de Roland Garros.
Rafa Nadal viaja mañana a París desde Mallorca, donde se ha entrenado los últimos dos días. Lo hará con su equipo médico en busca de su 14º Roland Garros y su 22 Grand Slam. También viajan mañana Carlos Alcaraz y Paula Badosa, que hoy ha hecho escala en Madrid y ha reconocido que la presión de ser número 2 la ha pasado factura en los últimos torneos.
Siempre está el miedo, sería negar una realidad si dijera que no está ese miedo, y obviamente siempre está la cabeza en el tenis, está siempre yendo al límite. La cabeza se satura y que pasa momentos de más tensión, ansiedad, eso siempre está ahí, más en un deporte como el tenis. Tengo un buen entorno que me ayuda a que no me pase eso, que me pase lo menos posible.
Feliciano ha caído en la previa, Verdasco ha ganado su primer compromiso y le quedan otros dos para meterse en el cuadro final.
Si hablamos del Giro de Italia, tenemos que decir que seguimos teniendo a un español líder y que hoy ha ganado un ciclista eritreo.
Histórico triunfo en la 10ª etapa del eritreo Biniam Girmay. Pello Bilbao ha sido octavo con el mismo tiempo. Juanpe López aguanta la maglia rosa un día más.
Hemos visto que ha habido fuegos artificiales, muchos arranques, pero sobre todo un día de motivo para mí, porque hemos pasado por el pueblo de Scarponi y se me han saltado las lágrimas allí.
Mañana 10ª etapa llana de 203 kilómetros.
Bueno, estos son los titulares. Vamos ya con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Lo primero, saber cómo está preparando el Real Madrid, no ya el partido, el último partido de Liga contra el Betis, que se da igual, sino evidentemente la gran final de la Champions del día 28 en París. Última hora del Real Madrid, Laura Cabrera.
Buenas tardes. Ha regresado el Real Madrid al trabajo y lo ha hecho con la buena noticia de David Alaba, que está ya a pleno rendimiento tras superar su lesión en el aductor. El austriaco llevaba fuera desde el 26 de abril cuando se lesionó contra Osasuna. Se ha perdido en total 6 partidos, 4 de Liga y los 2 frente al City en las semifinales de la Liga de Campeones. El partido contra el Betis sin nada ya en juego va a ser la despedida en el Bernabéu ante su afición del campeón. Y aunque ya no hay nada en juego en lo clasificatorio, va a ser un ensayo general de cara a la final de la Liga de Campeones. Van a jugar todos los supuestos titulares tras dar descanso en el último partido ante el Cádiz a jugadores como Benzema, Modric, Vinicius o Courtois. Dos dudas importantes. Hazard hoy no ha entrenado con el equipo. El belga tiene un fuerte golpe en el pie en la acción que tuvo precisamente con el jugador del Cádiz, Acapo, en el que este resultaba lesionado para los dos próximos meses. Y Gareth Bale, de momento, ha entrenado de manera individual. Si no entra a la convocatoria, no va a tener opción de despedirse este viernes ya de la afición blanca. Los de Ancelotti ganan dos días de descanso con respecto al Liverpool. El club inglés todavía tiene que jugar dos partidos más de liga en los que se juega el campeonato, la Premier, con el City. Hoy juega ante el Southampton y el domingo lo hará ante el Wolverhampton. Cuenta con las bajas para hoy de Salah y Van Dijk, aunque dijo su entrenador Jürgen Klopp que estarán aptos para la final de la Liga de Campeones.
En cuanto que supimos que el Liverpool era el rival del Real Madrid, empezaron, lógicamente, a venirnos a todos a la cabeza a lo primero, aquella final del 81, aquella también precisamente en París, aquella con el gol de Kennedy, aquel Real Madrid de los García. Bueno, el portero que encajó aquel gol es hoy el protagonista de nuestro Zoom, que ponen en marcha ya los dos Rodrigos de Pablo y Marcial.
Well, Quedan 11 días para un Madrid-Liverpool en París y hemos querido irnos hasta 1981, hacia la primera final europea que jugaron merengues y reds. Fue en el Parque de los Príncipes, también en París, y es la última final de Copa de Europa que ha perdido el conjunto blanco. Rodrigo Marciel, hola.
Muy buenas, Rodri. Así es, y para ello vamos a escuchar las impresiones de esa final con el portero del Real Madrid que sufrió aquella derrota. Hemos viajado hacia esos años 80, al Madrid de los García y a un equipo que rozó la gloria, pero no pudo ser. Alan Kennedy, and he goes on, and he scores! Kennedy! Alan Kennedy, the unlikely man again, the man who scored in the League Cup final. Lo que acabamos de escuchar es la narración de la televisión inglesa del gol de Alan Kennedy y a continuación el número uno en las listas de éxitos en Inglaterra, el famoso Do You Want Me de Human League, que se cantaba mucho en las gradas ochenteras. El Madrid perdió por 1-0, con un equipo con jugadores como Santillana, Juanito del Bosque, Uli Stilike. En la portería estaba Agustín, que nos contextualiza cómo se llegaba a esa cita de París. Un contexto complejo para aquel equipo.
La situación era que el Madrid llevaba mucho tiempo sin jugar una final, efectivamente. La situación, que en el Madrid veníamos de perder la Liga en Valladolid, pasado el tiempo reglamentario. El único que podía jugar la final de la Copa Europa era el campeón de Liga. Era una presión añadida. El Liverpool venía de ganar su campeonato y era el actual campeón de la Copa Europa, o sea, eran los favoritos. Yo había tenido una comida con Pelé unas semanas antes y él me había comentado lo mismo, que el equipo favorito era para él era Liverpool, sobre todo porque nosotros no habíamos ganado la Liga y la presión iba a ser mucho mayor. ¿Que si jugaba con presión? Hombre, con 20 años pues juegas con presión, pero con el Madrid hay que jugar siempre con presión.
Un error en defensa dejó a Agustín en un mano a mano con Alan Kennedy. Relata Agustín lo difícil que era en esa temporada alcanzar la final de París.
Por aquel entonces el fútbol inglés dominaba la Copa de Europa de forma aplastante. Los clubes ingleses ganaron la competición 6 años seguidos y el propio Liverpool en esa etapa con este título ganaría 3 Copas de Europa en 5 años.
El Madrid tuvo muchas oportunidades en la final. Esas temporadas, Agustín, era un habitual en el conjunto blanco en el que todavía quedaban algunos años para ver despuntar la quinta del buitre. El único pero de aquella generación fue no poder reinar en la máxima competición continental.
En el fútbol, pues, se viven de errores. Sin errores yo creo que no habría goles. Y muchas veces vienen por acciones individuales, otras por colectivas. Nosotros tuvimos nuestras oportunidades y ellos aprovecharon la suya. Que se puede hacer más, siempre se puede hacer más. Que le puedes dar vueltas, siempre se pueden dar vueltas. A que si uno pudo hacer, no pudo hacer. Ocurrió, el Madrid tuvo una racha en esos 5 años en los que yo más o menos estuve en activo, 6 años, que era donde te estabas haciendo como portero, donde jugamos creo que 4 finales europeas. Y es con lo que me quedo. Al final el fútbol te da y te quita en razón de la confianza que te den. Cuando mejor estaba dejé de jugar y poco más.
Años después el Madrid gana las 2 famosas copas de la UEFA en el 85 y en el 86. Agustín estaba en aquella plantilla que rozó el éxito una y otra vez en la conocida ahora como Champions League. Desde 1966 hasta el 98 pasaron 32 años hasta que el conjunto blanco levantó la 7ª Copa de Europa. Agustín analiza lo excepcional que está haciendo el actual Real Madrid con remontadas épicas que recuerdan a las de su Madrid de los 80.
El equipo actual ha hecho una temporada excelente, yo creo que es poca, es la que hubiésemos firmado todos los que seguimos al Madrid. Sobran los elogios y palabras, están los hechos, incontestables lo que ha hecho. Ojalá ganen y lo único que le puedo desear es que tengan toda la suerte del mundo. Es un equipo que está entre la veteranía y la juventud. Fichajes ha habido pocos, los grandes fichajes están descartados y los que tienen que dar la cara son los que están. Y yo creo que han hecho una temporada excepcional. Ojalá tengan toda la suerte del mundo.
Bien sabe Agustín lo que es sufrir en una gran cita y es que se vuelven a ver las caras Real Madrid y Liverpool como en aquel 1981 de París, misma ciudad, pero distinto escenario.
Ahora toca en Saint-Denis, donde también el conjunto blanco jugó y ganó la famosa final ante el Valencia que supuso la 8ª Copa de Europa. El Madrid busca la 14 y... No, la 14, no, la número 14. Y como cebo para el próximo Zoom dejamos esta canción. Outside the Shankly Gates, I heard
a carpet calling. Así que la próxima semana prometes música, fútbol y Liverpool para ambientar la previa de la final. Hablaremos mucho más allá del You Never Walk Alone, ¿no? Intuyo.
Sí, porque ya está un poco manido, ¿no? Hay que irnos un poquito más allá. Este tema que escuchamos lo dejamos en incógnita porque es mítico de Liverpool y del club y de la ciudad. Así que, bueno, hablaremos de eso porque no se puede hablar del Liverpool sin la música y el fútbol.
¿Cómo te gusta lo Brit, eh?
Siempre.
Vienen emociones fuertes, ¿eh? Primero la Final Four de baloncesto y luego esa final de la Liga de Campeones. Bueno, el Real Madrid, decíamos, ya ha viajado esta tarde, han entrenado esta mañana y han viajado este mediodía a Belgrado.
Eso es, ya están en la capital de Serbia, toda la plantilla ha volado, aunque Alocen está lesionado. Mañana entrenamiento en el Stark Arena, ruedas de prensa oficiales, pero antes ha hablado ya Pablo Laso aquí en Madrid, después del entrenamiento de tiro y táctico de esta mañana. Eso es séptima Final Four en 11 años. La experiencia puede ser un grado.
Joder, me gustaría que pesara un huevo la experiencia. Siempre digo que la experiencia es muy importante, pero la capacidad también es muy importante. La experiencia no te hace, entre comillas, ganar o jugar mejor. Yo lo que ahora mismo, si me dices estoy, o te transmito que estoy tranquilo, es porque al equipo le veo bien, que es lo que más me importa a mí.
Ayer decía Jasique Vicius que el Barça debe igualar el hambre del Real Madrid porque el Real Madrid solo le ha ganado este año en la Supercopa al Barça y le tiene ganas. Responde Pablo Laso.
Yo creo que en una Final Four, si no tienes hambre, ¿qué más te da lo que ha pasado antes? Estás en una Final Four, ¿qué más te da? Es un partido diferente.
Asegura, como hemos escuchado Pablo Laso, que su equipo está preparado, que está listo, que además sabe lo que tiene que hacer para intentar mañana ganarle al Barça. Pero ¿cómo se gana una Copa de Europa? ¿Cómo se sabe si un equipo está preparado? ¿Qué factores marcan al final el éxito o el fracaso? Bueno, las respuestas las tiene, por ejemplo, alguien que sabe lo que es levantar una de las 10 Copas de Europa que ha ganado el Real Madrid. La del año 1995, fue un 13 de abril y se enfrentaban Real Madrid y Olympiacos. El base titular de aquel partido era José Miguel Antúnez. Hola, José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
Así a bote pronto, ¿qué recuerdas de aquella final? ¿Cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza?
Bueno, la primera imagen que me viene a la cabeza es un campo absolutamente abarrotado y un ambiente absolutamente único. Y desde luego yo... No digo que estuve superado por los acontecimientos, pero ese ambiente nos envolvió y supimos que era lo único que necesitábamos para el empujón que necesitábamos para hacer el trabajo que teníamos que hacer por delante.
Uh-huh. Aquel Real Madrid en el que jugabas tú con Isma Santos, Javi García Col, Joar Laucas, Sabonis, Lasa, Cargol, Antonio Martín y además teníais el comodín de las finales, Zeljko Obradovic, que con él... Con él siempre tienes una mitad de la Copa ya agarrada, ¿eh?
Bueno, por aquel entonces Zeljko había ganado ya dos Copas de Europa. Había ganado una con el Juventud y había ganado otra con el Partizan de Belgrado, al propio Juventud. Entonces, desde luego él fue una pieza clave para preparar el partido con la seguridad de que lo íbamos a ganar.
¿Te imaginas que esa es la sensación que tienen ahora los jugadores de Laso en Belgrado? ¿O el hecho de tener mañana enfrente a un Barça que esta temporada normalmente ha sido superior al Madrid puede condicionar un poco la cabeza de los jugadores?
Bueno, sí, no. Es verdad que el Barça llega con un balance mucho más positivo, que los últimos partidos contra el Madrid los ha dominado, los ha ganado, incluso a veces sin dominarlos ha acabado ganando los partidos, ha encontrado la manera de batir a este Real Madrid, ¿no? pero a un partido todo puede pasar. El Real Madrid tiene muchísima experiencia. Teóricamente ellos son superiores, ellos deberían ganar, pero nosotros vamos a jugar con sin ataduras y con mucho que ganar y nada que perder, muy poco que perder, aunque el Madrid realmente siempre está obligado a ganar las finales o a ganar este tipo de partidos.
Vosotros teníais a Arvidas Sabonis. ¿Realmente una final, para ganar una final hay que tener un gran líder? Ese que en los momentos clave la mano sabes que se la puedes dar porque no se le va a arrugar. ¿O es una cosa más coral? ¿Te asegura más posibilidades de levantar la copa?
Bueno, las dos variantes, los dos esquemas pueden funcionar. En nuestro caso, nosotros precisamente 2 años antes perdimos el cruce con el Limoges, que era un equipo que no tenía ninguna estrella, digamos, que marcara esas diferencias que marcaba Sabonis, ¿no? En nuestro caso, nosotros aprendimos, yo creo que la clave fue que aprendimos a jugar alrededor de Sabonis. Había equipos, si comparas uno a uno, jugadores del Olympiacos, que fue el que jugó contra nosotros la final, oye, pues probablemente ellos tenían más estrellas en el equipo. Encajamos las piezas muy bien en ese puzzle construido alrededor de Sabonis y fuimos con la seguridad de que si hacemos nuestro trabajo, él nos iba a llevar a la victoria, y así fue. Yo creo que todo funcionó a las mil maravillas y Sabas hizo un partidazo y el resto subimos a jugar alrededor suyo.
Mañana saldremos de dudas. José Miguel, muchas gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros y que haya suerte. Para Real Madrid en este caso es la que yo deseo. Gracias, Nacho.
Gracias. Mañana mismo llegan también a París nuestros representantes en Roland Garros, los que aspiran a ganar o al menos a llegar en los cuadros masculino y femenino a las finales. Van a estar ya desde mañana en París Rafa Nadal, también Alcaraz o Paula Badosa, esa sorprendente tenista que hace unos días estaba incluso segunda del ranking mundial, ahora está tercera, que realmente ha deslumbrado a todos. Es un caso muy parecido al de Carlitos Alcaraz y que hoy ha estado en Madrid. Y la verdad es que ha dejado a todos con los ojos como platos, porque ha encendido algunas alarmas, ha hablado desde la mayor de las sinceridades.
Sí, obviamente he sentido presión en esos torneos, uno más que algunos más que otros. También creo que llegaba con muchos partidos jugados, quizá necesitaba jugar quizá un poco menos o gestionarlo de otra manera. También es mi primer año con todo esto nuevo y con muchas experiencias nuevas que estoy aprendiendo. Siempre está el miedo, sería negar una realidad si dijera que no está ese miedo, y obviamente siempre está, más que nada porque mentalmente la cabeza en el tenis está siempre yendo al límite y obviamente hay momentos que la cabeza se satura y que pasa momentos de más tensión, ansiedad, eso siempre está ahí, más en un deporte como el tenis. Entonces ese miedo siempre está, pero por suerte también tengo un buen entorno que me ayuda a que no me pase eso, que me pase lo menos posible.
En solo 50 segundos ha dicho tensión, presión, miedo, límite, saturación, ansiedad. Buah, la verdad es que es como para pensar seriamente, como para reflexionar un poquito sobre la otra cara del éxito en el deporte. Y de eso vamos a hablar ahora precisamente con nuestro personal coach, con nuestro experto en coaching, con Fernando Garrido. Hola, Fernando.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Acabo de hacer una lista así improvisada que da miedo, ¿eh? Nunca mejor dicho.
Sí, es espeluznante. Sí. Bueno, es la presión que tienen los deportistas, ¿no? Vemos siempre la cara amable. Normalmente cuando pierden, pues apenas ocupan unos segundos en el telediario, en los informativos o los programas de deporte. Y cuando ganan, ocupan portadas, minutos, reportajes, entrevistas. Y al peligro del éxito, que suele hacer que uno levite y que pierda un poco el contacto con la realidad, pues está la cara del día a día habitual, que es el trabajar en silencio, en la oscuridad, en el lugar de entrenamiento, sin focos, y sobre todo el de la derrota, que es lo que más tiene un deportista, salvo que sea un Rafa Nadal y casos de estos excepcionales, ¿no? Pero en realidad el deportista tiene que convivir con dos cosas, que es su propio enemigo, que en el tenis, además, como comentábamos el otro día también, de Timothy Galway y todo aquello del juego interior del tenis y demás, en el tenis es especialmente potente, y luego además pues es en el 90% de los deportistas, porque gana uno pero pierden todos los demás, con lo cual tiene que convivir con la presión y con la frustración y la derrota.
Claro, ella se ha debido sentir en los últimos días, a raíz de que todo el mundo hablara de Paula Badosa y de que de repente se colocara entre las favoritas a ganar todos los partidos, ha debido sentir tanta saturación que incluso ha dicho que se borra de todas las redes sociales, que no puede con más ruido alrededor.
Es tremendo. Hace poco teníamos el caso de la chica que ha ganado, Chanel, ¿no? Que ha quedado muy bien, vamos, ha quedado tercera en Eurovisión, que no tiene nada que ver, pero al final ella hablaba de lo mismo cuando las redes sociales la presionaron de tal manera que dijo que no podía soportarlo al día siguiente de ganar en Benidorm. Y ahora vemos un caso similar, pero en el deporte. Es que al final no nos damos cuenta de la presión que ejerce la sociedad, ¿no? Como además socialmente tenemos unos deberías o unas condiciones que parece que son sine qua non, y es que todos tenemos que estar en las redes, todos tenemos que tener redes, todos tenemos que seguir las redes, contestar, tener seguidores, pues hay personas que están más preparadas y otras menos. Ella se ha declarado claramente incapaz de sentir esa presión añadida al propio deporte y, bueno, pues ha tomado una decisión que me parece valiente, que me parece natural y que además me parece bien que lo comunique. Oye, mira, las redes me suponen una sobreexcitación, una sobrepresión, y de momento me retiro de esta parte y sigo en el tenis, ¿no? Pero no son pocos los deportistas que terminan dejando también la práctica del deporte a cuenta de la presión que sufren.
Sí, es lo que coloquialmente llamamos juguetes rotos del deporte, ¿no? Chicos que parecían que iban para grandes estrellas, pero claro, les pilla con 18, con 20, con 21 años y no están maduros para aguantar esto.
Claro, son en general, no todos, evidentemente, hay deportes y deportes, pero en general, por ejemplo, un tenista tiene muy difícil, porque hablamos siempre de los futbolistas, pero un tenista tiene muy difícil seguir con sus estudios porque con 13, 14 años está en la cancha y empezando a viajar prácticamente semanalmente para conseguir subir en el ranking. En el tenis conseguir un lugar preponderante en el ranking es muy complicado, hay que elegir torneos, hay que viajar, hay que estar en muchos torneos. Entonces, claro, no tienen la formación adecuada, no tienen la madurez natural por su edad y al final todo se complica. Bueno, Badosa, igual que el otro día hablábamos de Alcaraz con su entrenador y con Ferrer, parece que tienen efectivamente unos entornos que les protegen, que les apoyan,
Fernando,
que les dan ese
Fernando,
calor.
Perdóname, sí. Yo hay una presión que no soporto, que es la de ver el reloj porque se me echa el tiempo encima. Lo tengo que dejar aquí.
Ah, pues nada. Adelante.
Gracias, que tengo que ir todavía. Tengo que ir todavía, que Cueto nos cuente lo del Telenoticias.
Hola, ¿qué tal, Nacho? CrossFit. ¿Qué significa esa palabra? ¿Por qué es tan importante? Natalia, una madrileña que trabaja en un hospital de Mallorca, recomienda esta metodología de entrenamiento como terapia o receta perfecta para combatir el cáncer. Una forma de prepararnos, con el deporte siempre de fondo, para combatir la enfermedad con una buena nutrición incluida. Bueno, pues no se lo pierdan. Esta noche, como siempre, a las 9:15 en Telemadrid y, por supuesto, la última hora sobre el culebrón Mbappé, las notas de fin de curso del Atlético de Madrid o la Final Four de la Euroliga en Belgrado.
Sigue la información en El Enfoque.